Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con José Manuel Joe Torres. Joe Torres es director y productor. Se formó como jefe de producción y primer ayudante de dirección hasta llegar a ser productor ejecutivo de A y B Producciones, una de las más reconocidas casas productoras de cine publicitario del país. En el año 2004 estrenó su primer cortometraje 213, corto de no ficción difundido a nivel mundial por Televisión Española Internacional en su programa Grandes Documentales. Al año siguiente, estrenó un mediometraje también de no ficción titulado El Taller, selección oficial del cuarto Festival Internacional de Cine Documental Musical Inedit B-Feater, España 2006. En 2005 creó junto a Fermín Sima de Villa la dupla multidisciplinaria We Are Pacheco. En 2011 regresó a Venezuela y fundó, en sociedad con Marcel Raskin y Juan Antonio Díaz, Tres Cinematografía. La productora acumula hasta hoy un dossier de proyectos cinematográficos que convierten a Torres en uno de los productores más relevantes del acontecer cinematográfico venezolano. En 2016 estrenó su primer cortometraje de ficción titulado Antó. Hoy concentra su tiempo en la producción de su ópera prima de ficción, De aquí se fueron a la luna, texto original del escritor Ricardo Hernández Anzola. Como director de cine publicitario ha recibido el reconocimiento de Cannes, DNAD, El Sol, CDC, Laus, Ojo Iberoamérica y FIAP, entre otros. Solo la campaña El pueblo en el que nunca pasa nada de la agencia madrileña Shackleton ganó 7 Leones de Cannes en el año 2009, convirtiéndose en la cuarta campaña más galardonada a nivel mundial, según The Big One Report. La dupla de Joe Torres junto a Fermín Sima de Villa en We Are Pacheco se erigió como uno de los dúos más galardonados del ámbito publicitario mundial, con más de 100 premios nacionales e internacionales. En 2013 fue nominado a un Latin Grammy y a su vez considerado en Cannes como uno de los mejores directores de cine publicitario del panorama mundial. Y en 2017 ganó con el cortometraje Antó Los Ángeles Independent Film Festival. Este mismo año, Antó también fue considerado como el mejor corto en The Academy Latino and Hispanic Cinema Showcase por la Academia de Cine y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Con nosotros, José Manuel Joe Torres.
Joe, fuiste considerado uno, o has sido considerado uno de los mejores directores de cine publicitario a nivel mundial. ¿Te ha cambiado en algún sentido esa condición la vida?
Fíjate, esto ocurrió en el 2009, ya han pasado unos cuantos años. Me cambió la vida, sin duda alguna. No cualquiera llega a esas instancias con el oficio que aquí, en este caso el cine publicitario. Yo estaba en Nueva York rodando para las Naciones Unidas por iniciativa de Kofi Annan, una campaña contra el VIH. Hicimos una campaña en toda Latinoamérica y después replicamos esa campaña en los Estados Unidos. Y estando en Nueva York, en la segunda etapa de la campaña, nos comunican a Fermín y a mí, que hasta el momento éramos Julio Pacheco, que habíamos ganado nada más y nada menos que 7 Leones. Al día siguiente volé a Niza, después llegué a Cannes, y bueno, disfruté, tuve la oportunidad de disfrutar el éxito en carne propia. Recuerdo que Armando Bó, uno de los mejores directores de cine publicitario de la historia, y co-guionista Alejandro Iñárritu Berman, me felicitó, me saludó, y, o sea, era como un héroe para mí, ¿no? Que se me acercaba y me felicitaba. Eso nunca lo he escuchado a Armando, pero se lo agradezco muchísimo porque para mí fue como un impulso definitivo. ¿Qué pasó con Cannes? Que para mí Cannes era el Everest de la publicidad, el Everest de mi oficio. Es decir, en el mundo existen 14 8000s. Eso quiere decir que hay 8 picos que superan los 8000 metros, y Cannes y el Everest, o sea, el Everest es el más alto, con 8.848. Cannes para mí era eso, era la conquista de ese pico. ¿Y qué disfruté yo? La verdad, si te soy sincero, ¿qué fue lo que yo disfruté y cómo me cambió? Me cambió hacer cumbre, pero me cambió sobre todo descender con una paz, absoluta, ¿no? Sí. Que me propinó ganar ese reconocimiento mundial. Entonces es muy paradójico porque es algo muy grande, es algo muy satisfactorio, muy emocionante, pero a mí me produjo más satisfacción el descenso, el saber que ya había logrado esa cota, esa altitud, y que me podía dedicar a otras cosas con mayor tranquilidad profesional y con ese respaldo, por supuesto.
Nuevas montañas que escalar.
Sí, de alguna forma era, bueno, vamos a por los otros 8000, me quedan 13. Solo que empezamos por una cuestión del azar, por el más alto, ¿no?
¿Cuáles consideras, Joe, que han sido las claves para llegar hasta ese punto y escalar al Everest y que seguramente te servirán como referencia para llegar a los otros picos que estás escalando y que has seguido escalando?
Mira, yo soy un lector ávido, eso lo heredé de mi padre, Antonio, y hace unos meses leí el libro, uno de los libros de Murakami que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y Murakami establece una comparación bastante acertada entre el oficio del escritor y el oficio del maratonista, o sea, del corredor que se dedica a correr maratones de 42 kilómetros, no carreras inferiores, sino maratones de 42 kilómetros. Y él ahí habla de que realmente la fórmula es constancia, concentración y talento, en ese orden. Y yo creo que es exactamente así. Yo creo que se trata de, las claves son la constancia, primero que nada, después la concentración, que es muy difícil, sobre todo cuando en el mundo actual tienes tantas distracciones, y talento. Fíjate el orden, ¿no? Que es el orden que propone Murakami y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Constancia, concentración y talento.
Me llama la atención ese segundo elemento que mencionas, porque ciertamente creo yo que una de las cosas que caracteriza el mundo actual es la cantidad de distracciones, la cantidad de estímulos que te pueden sacar muy fácilmente del camino, ¿no? Y yo creo que concentrarse tiene una buena cuota de algo que a mí particularmente me cuesta, que es decir que no a muchas cosas, ¿no? Yo supongo que en un nivel como el tuyo, en una actividad como la tuya, pues no serán pocos los no que hay que decir, ¿no? Es así, Joe, ¿cómo haces para rechazar cosas, para decir que no a tantas cosas y concentrarte en lo que sí consideras que es donde hay que estar? Desmalezar las cosas y valorar ciertamente lo que sí consideras que tiene más interés.
Muy acertada tu intervención y te la agradezco porque yo recuerdo que mi productor catalán Javier Gálvez, con el cual gané Cannes, me dijo en algún momento: Joe, tienes que aprender a administrar tu entusiasmo. Y yo casi que me tatué eso en un brazo porque yo he sido un entusiasta. Si algo soy, es un entusiasta empedernido. Pero en el camino también aprendí que el no, paradójicamente, tiene tanta valía o más que el sí. Entonces, aprendí a decir que no y aprendí a vincularme realmente con las cosas que quiero y me gustan hacer. Pero fue un aprendizaje. No fue fácil para mí otorgarle el valor, digamos, vamos a decirlo, estratégico que tiene el no. Tú asumes que el sí o la cadena de sí te va a llevar a un lugar y resulta que es la combinación entre la cadena de, es la combinación entre los no y los sí lo que te va a llevar, lo que te va a llevar a un sitial o a un lugar verdaderamente importante. Entonces, aprendí a administrar mi entusiasmo, aprendí a decir que no y por esa vía aprendí entonces también a vincularme con realmente los proyectos, los sueños y las locuras que me gustan, me hacen feliz y en las cuales yo me siento plenamente yo.
Yo, después de haber subido al Everest y a otros picos y sigues planteándote proyectos de esa naturaleza, grandes picos, ¿qué significa el éxito para ti? Porque el éxito es una cosa bastante relativa y que si le preguntamos a 1.000 personas, habrá 1.000 maneras de aproximarse al éxito. Para Joe Torres, ¿qué es el éxito?
Mira, para mí el éxito es el intento y no el logro. Yo creo que intentar, yo he intentado aprender y sigo aprendiendo, obviamente, en que hay que regocijarse en el intento y abrazar el fracaso y el éxito de la misma forma. Intentar ya es un éxito. Si ese intento sale bien o sale mal, que también es relativo, eso es secundario. Entonces premio, trato de premiar el intento y trato de regocijarme en el intento y no en el logro. Porque además el fracaso te conduce a lugares insospechados, pero tienes que hacer primero para luego fracasar y llegar a ese lugar. No quiere decir que apuestes al fracaso, por supuesto, pero apuesta siempre por el intento, no por el logro. Y el éxito, el acierto, también te lleva a un lugar insospechado. Ambos lugares, tanto el éxito como el fracaso, son muy difíciles de manejar. Pero como prevalece en mí la apuesta por el intento, consigo saciar, o sea, saciarme de manera más sana y no esperar el resultado para festejar o para entristecerme. Es un poco, ¿sabes? Esa frase de Samuel Beckett que ha sido sacada de contexto, porque él le dio originalmente otro sentido en su escrito, que se llama Rumbo al fracaso, por cierto. Esa frase de lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez, fracaso otra vez, fracasa mejor. Él en ese mismo texto tiene otra frase que dice, debes seguir, no puedo seguir, seguiré. Yo creo que es un poco, insisto, aunque la frase de Beckett fue sacada de contexto, creo que es un poco eso, apuesta al intento. Aunque no puedas seguir, sigue. Yo creo que por ahí va la cosa, por lo menos para mí.
Y yo ahora que mencionas esto del intento, entiendo que en tu productora 3 esto se ha convertido como una suerte de mantra, una suerte de lema. Y leo textualmente, el intento tiene más valor que el logro, dicen ustedes, ¿no? Y a mí me suena que esa es una actitud, como bien lo acabas de decir, que puede generarte mucha ganancia, pero también puede generarte lo contrario, ¿no? En todo caso, pareciera que también tiene una cuota de riesgo. ¿Dirías tú que el riesgo es una pieza clave para llegar donde has llegado yo?
Absolutamente, absolutamente. Sin riesgo no hay, yo te diría que no hay nada. Tú tienes que arriesgar constantemente. Yo creo que la vida va de eso, ¿no? De ser osado, de arriesgar. Creo que los seres humanos, de forma un poco loca, asumimos que somos inmortales, ¿no? Y pareciera que esta vida es un ensayo para otra vida. De hecho, hay religiones que lo proponen, ¿no?
Correcto.
Hay credos religiosos, sí, que proponen que este es el paso para la vida que nos espera. Yo en ese sentido soy mucho más terrenal y creo que esta vida es ensayo y error, pero ensayo y error, digamos, en una línea de tiempo real, no nos espera nada ya, no nos espera nada luego. Y quizás la forma de ser eternos es haciendo, creando y asumiendo riesgos. Fíjate que los artistas, un artista no es más que un ser humano que asumió el riesgo de poner su mirada, de interpretar el mundo desde su lugar y decirle al resto, yo veo la música, veo el cine, veo la escritura, veo la poesía, veo la danza desde este lugar. Y ese lugar es un lugar tan auténtico como riesgoso, porque te haces vulnerable, te expones. Entonces, sin riesgo, básicamente no hay absolutamente nada.
Yo, el pueblo en el que nunca pasa nada, esa campaña con la que ganaron Fermín y tú, pues esa cantidad de leones de Cannes, que se dice fácil, pero vaya logro, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen de esa campaña?
Fíjate, esa es una campaña a la cual, digamos, ese brief, que es la forma publicitaria en que los clientes y las agencias se aproximan a las casas productoras para que participen como productores y directores de una idea. Ese brief llegó en aquel momento a la casa productora a la que pertenecíamos Fermín y yo como dupla, que se llama todavía Mirinda Films, y nosotros realmente no teníamos ninguna oportunidad. Javier nos dijo, mira, llegó esto, pero era como una invitación informal. Y por momentos, el propio Javier nos dijo que no teníamos oportunidad. Y yo recuerdo que le dije, Javier, vamos a intentarlo, no tenemos nada que perder. Es decir, él daba por hecho que no íbamos a ser seleccionados para hacer esa campaña porque era imposible. Teníamos unos competidores, unos contendientes demasiado poderosos y demasiado fuertes en aquel momento. Y yo le dije, vamos a intentarlo, que nos dejen visualizar, que nos dejen proponer. Y eso se convierte un año después en 7 Leones de Cannes. Básicamente, nosotros no estábamos invitados a ese baile. Y ahí creo yo que como venezolanos, fíjate, nos colíamos por la puerta de atrás. Y afortunadamente, había una puerta trasera, entramos por ella, hicimos una propuesta, y esa propuesta, ese rigor, ese oficio, esa formalidad, fue la que nos brindó la oportunidad de hacer una campaña absolutamente innovadora, absolutamente auténtica para su época, que se transforma luego en 7 Leones de Cannes, la campaña más premiada en aquel momento de la historia.
¿Qué tiene esa campaña que fue merecedora de esos 7 Leones de Cannes, yo? ¿Qué la caracteriza?
Mira, esa campaña tiene riesgo, tiene osadía, además tiene una aproximación documental, que es mi especialidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma Teoría y Práctica del Documental Creativo y estudié guión, una paradoja, estudié ambas. Una paradoja digo porque, bueno, estás estudiando escritura de guión, pero al mismo estás estudiando, al mismo tiempo, perdón, estás estudiando cine de no ficción, ¿no? Esa campaña tiene a su favor eso, osadía, riesgo, tiene un abordaje o una aproximación documental 100% real, porque ese pueblo existe, esos habitantes existen. Entonces fue la combinación, una combinación por momentos asombrosa en aquel momento, insisto, de lo mejor del cine de no ficción con lo mejor de la ficción publicitaria para crear un contenido 100% real, pero al mismo tiempo 100% cinematográfico y publicitario. Sí. Insisto, hubo demasiado riesgo y demasiada valentía para hacerlo.
Y Joe, para los que no conocen la campaña como tal, ¿de qué va el storytelling de esa campaña? ¿Qué se planteaba esa campaña?
Bueno, fíjate, el cliente era una comisión de turismo, la agencia era Shackleton, una de las mejores agencias en aquel momento, y básicamente la comisión de turismo quería dar a conocer ese sector del país, quería dar a conocer esos pueblos para incentivar el turismo. Entonces, la vuelta creativa fue, ven a este pueblo que no conoces, perdido, en donde solo hay 12 habitantes y en el que nunca pasa nada. Es decir, ven este pueblo en el que nunca pasa nada, hacer nada. Era la contraoferta turística. Sí. Y eso fue lo que hizo que la campaña fuese exitosa.
¿Qué pueblo era yo?
Mirabete de la Sierra, un pueblo real. De hecho, hay una anécdota, el localizador de ese pueblo, lo que llaman el location manager, sí, la persona que consiguió ese pueblo para nosotros, estaba localizando en ese mismo momento las locaciones de Alejandro González Iñárritu para Beauty, que fue la película que el negro hizo en Barcelona.
Sí.
Entonces, fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Ese mismo localizador estaba en ese momento trabajando para Alejandro González Iñárritu, y logramos nosotros robarle tiempo y logramos robarnos a ese profesional para que localizara este pueblo, que finalmente consiguió. Y ahí radica, yo te diría que el 50% del éxito de la campaña, en tener ese pueblo real y en el poder conocer a esos 12 habitantes reales. Piensa que en este pueblo, para decirte algo, había un solo teléfono en la plaza y el teléfono sonaba y lo atendía quien estuviese más cerca. Y esa persona que atendía el teléfono era el responsable de llamar a la persona que tenía que llamar. O sea, realmente era una cosa bastante felinesca.
Fíjate, Joe, como bien has dicho tú, has llegado al Pico Everest, descendiste, ganaste los 7 Leones de Cannes, te has planteado otros proyectos, pero tú mismo dijiste, ¿qué más quiero después de haber ganado aquello? Te pregunto yo a ti, ¿qué más quiere Joe Torres?
Mira, yo he sido muy terco y la verdad es que yo quiero seguir haciendo cosas, es decir, seguir proponiéndome cosas, seguir soñando cosas, seguir siendo el mismo terco que fui desde el primer día y básicamente ir tras esas cosas que todavía no he logrado, que están en proceso. Una vez más, orientado siempre al intento y no al logro, ¿no? En definitiva, ha sido como una especie de mantra o de guía en mi camino profesional.
Y después me llama la atención, porque después de haber ganado esos 7 premios, decidiste volver a Venezuela, cuando se te abrían montones de puertas en Europa y supongo que otras partes del mundo también, ¿no? ¿Por qué decidiste volver a Venezuela, Joe?
Mira, yo decidí volver a Venezuela básicamente porque ese descenso después de ganar Cannes, ese descenso que te relato, sabes que el descenso es un descenso además por etapas, ¿no? Tú desciendes al cuarto campamento, después desciendes al campamento 3, después al 2, al 1, o a lo que llaman el campamento base, y así vas descendiendo y tal. Terminas llegando a Katmandú, después en Katmandú seguramente agarras un avión y te devuelves a lo que llaman la humanidad, digamos, tradicional. Y yo, cuando llegué a ese coto profesional, la paz que me dio y ese momento de reflexión que me brindó el haber ganado estos premios, me permitió entender que el siguiente paso era fundar algo propio, algo en el que yo pudiese hacer las cosas como yo quería hacerlas, algo que me permitiese replicar mis sueños, que me permitiese crear en libertad, soñar, y que me permitiese, por supuesto, equivocarme y aprender de eso. Y entonces, en el 2011, lo ganamos en el 2009, 2 años después, en el 2011, yo contacto a Juan Antonio Díaz, lo invito a que fundemos la compañía, en aquel momento no tenía nombre, y una vez que Juan me dice que sí, invitamos a Marcel, que fue el tercer y último miembro de 3. Cuando Marcel nos dice que sí, bueno, nos lanzamos al vacío. La llamamos 3, no fuimos nada originales en eso, los 3 habíamos sido compañeros de la Universidad Católica de promoción, y solo bastó el reencuentro entre nosotros para fundar la compañía. Eso fue en el 2011, Yo estuve el 2011 y el 2012 yendo y viniendo entre España y Venezuela, entre Barcelona y Caracas, y ya en el 2013 entonces me radico definitivamente en Caracas para estar junto a Marcelo y a Juan. Y bueno, ya pasaron 10 años, fíjate, pasaron 10 años. Tres Cinematografía cumplió en septiembre de este año, del 2021, 10 años. 10 años de éxitos, de fracasos, de aciertos, de metidas de pata, de triunfos, de reconocimiento, de crecimiento. Pero bueno, ha sido después de mi vivencia en España, de esos 10 años que yo viví en Barcelona, este otro ciclo de 10 años, fíjate, ha sido el mejor, ¿no? De mi vida profesional.
Claro. ¿Qué significa para ti ser venezolano, yo?
Mira, eso es algo que yo me he preguntado mucho, porque como te dije, yo viví 10 años en Barcelona, ahora estoy en Ciudad de México, siempre muy movido por mi ambición profesional. Yo creo que ser venezolano es difícil, es difícil, es difícil reconocerse como gentilicio, ¿no? Pero yo creo que ser venezolano es ser generoso, creo que el venezolano es generoso, creo que el venezolano es alegre, creo que el venezolano es empático. Eso creo que nos lo brinda el Caribe, creo que Venezuela es un país más caribeño que andino. Es decir, nosotros nos parecemos más a un puertorriqueño, a un cubano, a un dominicano, a un peruano, a un ecuatoriano. Quiero decir, el Caribe nos brinda eso, nos brinda la generosidad, creo yo, nos brinda la empatía, la alegría. Y a partir de eso, a partir, digamos, como de esa base genotípica y fenotípica, yo creo que entonces tenemos que construir con rigor, con formalidad y profesionalismo nuestro camino. Pero tenemos madera fina, ¿no? Como dice la canción, tenemos buena madera.
Y ahora que hablas de madera fina, Joe, tú sabes que le leía a Malcolm Gladwell en Outliers, The Story of Success, que quienes, y lo estoy citando, que quienes somos no puede separarse de dónde venimos. Y a propósito de la madera fina, te quería preguntar, ¿qué peso ha tenido en tu carrera el ser venezolano?
Mira, eso es una pregunta sencilla pero muy difícil de responder, ¿no? Yo creo que para mí ser venezolano ha significado todo, todo. Yo agradezco mucho haber nacido en el lugar que nací, yo soy caraqueño, haberme criado en ese lugar maravilloso y generoso que es Venezuela. Pero creo que al mismo tiempo nosotros tenemos que aprender en el camino que eso, que tenemos madera fina, pero que hay otras formas de hacer las cosas que no son necesariamente las nuestras. Es decir, es como convertirnos en un venezolano universal, no en un venezolano, digamos, limitado a su propia cosmogonía, a sus propias tradiciones, a su propia historia y a su propia visión como etnocentrista del mundo, ¿no? Entonces, creo que un primer paso es reconocer lo que somos, básicamente maravillosos, y un segundo paso es hacernos universales, o sea, utilizar esa materia prima y construir entonces una nacionalidad universal que nos permite entender el mundo en el que estamos. Y creo que los venezolanos de éxito, todos tienen esa condición y esa característica. Siendo venezolanos, han entendido que tienen que ser universales. Entonces han reaprendido, a partir, insisto, de las raíces venezolanas, han reaprendido a ser, han reaprendido a soñar, han reaprendido sus oficios, sus profesiones. Y eso es lo que hace que el mundo hoy por hoy, bueno, esté repleto de venezolanos exitosos.
Sí, ya lo creo. Nosotros estamos tratando de construir una vitrina de ello y la verdad es que el listado se pierde de vista. Empezamos muy chiquito y el listado se pierde de vista porque de verdad que hay venezolanos regados por todos lados, incluyendo por supuesto Venezuela, haciendo cosas extraordinarias. Yo, si te pidieran, mañana se derrumba el país y te pidieran diseñar una campaña de eso que llaman marca país, ¿de qué iría? ¿Cómo sería esa campaña?
Mira, a mí me encantaría que después de este proceso sistemático de destrucción, nosotros pudiésemos reconstruir el país entre todos, y también quiero dejar eso muy claro, entre todos. Creo que la campaña iría, para mí, su objetivo sería que el venezolano, es decir, volver a confiar en nosotros, volver a creer en nosotros, volver a ser nosotros. Creo que este proceso cultural, político, social, le ha arrancado al venezolano la confianza en sí mismo. Y eso como nación, como país, es fundamental. Nosotros tenemos que volver a confiar en nosotros. Y es un paso primario antes de inclusive, sí, obviamente tenemos que civilizarnos. Venezuela tiene que volver a ser un país civil, no un país militar como se pretende y se ha pretendido en estos 20 años de revolución bolivariana. Entonces, volvamos a ese país civil, a ese reencuentro civil plural, pero fundamentalmente confiemos primero en que nosotros podemos, como individuos y podemos como país, salir de esto, superar esto, aprender de esto y llegar a un lugar que no es el lugar del que veníamos, pero mucho menos al que llegamos. Es un lugar diferente. Pero sí, a mí me encantaría que me invitasen a participar de esa campaña imaginaria que tú propones, y creo que mis 20 centavos, como dicen, sería reconstruir la confianza en nosotros mismos.
Y aquí atreviéndome a caracterizar algo del mundo de la publicidad sin tener la más mínima idea de ese mundo, me parece que una de las cosas que le distingue es su creatividad. Entonces te quería preguntar yo, ¿cómo haces para estimular esa creatividad? ¿Hay alguna fórmula para eso? ¿Cómo se logra eso?
Mira, en mi caso, creo que lo que podría responder es que yo consumo de todo. Yo creo que ahí la fórmula está en ser un diletante y en mantenerse, paradójicamente, fíjate, lo más amateur y por esa vía lo más fresco y lo más libre en cuanto a con qué alimentas tu ojo, tu oído, tu alma, tu corazón, tu intelecto. En el mundo publicitario, en el mundo cinematográfico, que son los mundos a los que pertenezco y en los cuales me siento con comodidad, creo que consumir todo o de todo y ser un diletante, insisto, no creerte nunca un experto, no creer que y no asumir que lo sabes todo, porque además ahí se detiene entonces el proceso de aprendizaje. En ese sentido es un poco mantenerte lo más infantil posible en buenos términos, es decir, mantenerte curioso, mantenerte alerta y mantenerte abierto a que una referencia puede venir de la ópera, pero también puede venir de una novela gráfica, a que la respuesta puede estar en una película de Tarkovsky, pero también puede estar en Simplicio, la película venezolana, pero también entender que en la salsa hay respuestas, pero en la música de Cerati también, entender que la lectura es obligatoria, pero también el descanso y el relajo. Es decir, creo que tomarse la vida en serio, no tan seriamente, ¿no? Es como un contrasentido. Pero yo he resuelto muchas cosas creativas, intelectuales, vamos a decirlo, de esta manera, de las maneras, valga la redundancia, menos esperadas, ¿no? Es decir, he recurrido a fuentes totalmente poco ortodoxas y en su momento, sí, fuera de la caja totalmente, que han mandado la respuesta o las respuestas. Entonces yo creo que hay que mantenerse curioso, diletante, activo y, aunque sepas, porque tú te haces profesional y obviamente tienes experiencia y formación académica y evidentemente sabes, permítete aprender, sí. Permítete preguntar, permítete escuchar y por esa vía permítete llegar a lugares insospechados, ¿sí? ¿Sí? Por ahí hay una frase que dice que tú realmente envejeces cuando dejas de aprender. Bueno, trata de no envejecer, trata de aprender siempre.
¿Te ha pasado por la cabeza alguna vez, en alguna crisis o así, el abandonar todo lo que has hecho? Sencillamente tirar la toalla y decir, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué.
Mira, no. Yo soy extremadamente terco. Las personas que me conocen lo saben. Mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis colegas. Porque yo creo que para ser cineasta hay que ser terco. No hay otra posibilidad. Esto es una carrera de largo aliento. Esto es un maratón. Esto no es un sprint. No, la respuesta es no. Yo nunca he pensado abandonar mi oficio. No, nunca he pensado tirar la toalla. Evidentemente he pasado por miles de crisis. Evidentemente ha habido situaciones, digamos, muy, muy extremas y muy difíciles de superar. Sí. Las va a seguir habiendo. Sí. Y las agradezco, porque en definitiva va a haber un poco lo que decía Bruce Lee, ¿no? Te deseo una vida difícil, porque te vas a superar constantemente. Entonces, no, nunca he pensado tirar la toalla, pero es básicamente no porque tenga unas habilidades, un intelecto particular o diferente, sino porque soy muy terco.
Yo, has dicho, entendí hace años que en mi vida no hay atajos. Intenté tomar varios, pero me di cuenta que no los hay. Eso es una cita textual de alguna entrevista que hicieras en el pasado. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esas experiencias, yo?
Sí, mira, la carrera cinematográfica es una carrera de largo aliento, como te explicaba. Solo coronan la cima, una vez más, utilizando el mismo símil o la misma metáfora, quienes resisten, quienes aguantan. Yo intenté en mi vida tomar varios atajos y en todos fracasé. Y entonces entendí, asumí que tenía que hacer el camino largo, tenía que hacer el camino completo. Y me di cuenta que ir rápido no era garantía de absolutamente nada. Piensa algo, el género cinematográfico más popular son lo que llamo yo películas de gaveta. Hay más películas engavetadas que películas hechas en el mundo. Y eso es obvio, porque hacer una película, hablar términos cinematográficos y no publicitarios, es muy difícil, sobre todo porque nadie la espera, a menos que sea un director consagrado. Y sobre todo porque una película, inclusive las películas comerciales, son la visión propia de un artista, de un director. Y es una cadena interminable de no, en donde hay muy pocos sí. Y tú, ante esa realidad, de forma instintiva, tratas de tomar atajos. Y a mí no me funcionaron los atajos. Ninguno. Intenté por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Además descubrí que la única forma de salir del laberinto era por arriba, ¿no? Entonces, bueno, entendí que tenía que recorrer, que a mí me tocaba, que era mi destino, vamos a decirlo así, hacer el camino completo, ¿no? Es decir, es como hacer el camino completo de Santiago, desde Francia, que empieza el camino originalmente, hasta Santiago de Compostela. Para mí no sirve tomar el camino 100 kilómetros antes.
Sí. Yo, ha sido, desde luego, ya lo hemos estado recorriendo, muy exitoso como director en el mundo de la publicidad. Cuéntanos un poco más sobre tus planes y tu trabajo como director y productor cinematográfico, en donde también tienes logros.
Mira, yo como director publicitario conseguí la paz y el sosiego, como te dije. Esto me permitió después fundar 3 Cinematografía. Me permitió después también apoyar otros talentos, cosa que sigo haciendo porque canta. Y yo volví al cine, porque yo originalmente empecé mi carrera audiovisual en el mundo del cine. Yo no vengo de la publicidad. Yo empecé en el mundo del cine y después tengo que reconocer que la publicidad, el cine publicitario, me sedujo. Hice una carrera intensa que todavía, digamos, esa carrera sigue activa, menos activa quizás, pero sigue activa, sigue viva. Y una de las cosas que ocurrió en el 2011 cuando fundé 3 Cinematografía fue que al segundo año, o sea, en el 2013 realmente, fundé el departamento de 3 Cinematografía y literalmente me traje a Claudia Lepage, que hoy por hoy es la mejor productora ejecutiva de Venezuela y en Venezuela, fundé el departamento de cine de la productora y me traje a Claudia para que lo liderara. Sí. Y así como la productora cumplió 10 años, el departamento de cine cumplió 8. Y esos 8 años de cine me han servido a mí para escribir, dirigir y producir mis propios proyectos, los proyectos de la casa, obviamente, de mis socios y de la gente más allegada, pero también me brindaron a mí la oportunidad de producir cine y de hacer cine junto a otros, como productor, coproductor o productor asociado. Y la verdad es que ese camino, yo me he concentrado en ese camino en los últimos años, y la verdad es que me siento muy feliz y muy pleno de todo lo que he logrado como productor cinematográfico. Digamos que mi carrera nunca lo había visto así, pero se divide como en una primera etapa publicitaria y en una segunda etapa cinematográfica. Hoy por hoy mis esfuerzos y mi tiempo y mi talento y mis ganas y mi pulsión están orientadas al cine, a nuestro cine, al cine venezolano, hecho por venezolanos dentro y fuera de Venezuela, y al cine latinoamericano. Y ahí, afortunadamente, la dicha y la suerte también me han acompañado, y el éxito. Y bueno, es una sensación de plenitud total y al mismo tiempo de reto total, ¿no? Porque como soy terco y soy ambicioso, quiero seguir haciendo películas, quiero seguir produciendo para mí, produciendo para otros, conectando talentos, descubriendo talentos. Pero básicamente mi obsesión en este momento, y en los últimos años a partir de la creación del Departamento de Cine, insisto, en el 2013, sí, es el cine.
Joe, tú sabes que un poquito antes de comenzar a conversar contigo, estaba leyendo sobre un artista polaco sumamente interesante que se llamó Sukalski, y me conseguí una cita de Ben Jack, considerado el mejor guionista del siglo XX. Y la cita decía lo siguiente: una película nunca es mejor que el hombre más estúpido relacionado con ella. ¿Qué piensas tú de esa cita?
Mira, es que una película puede ser todo y puede ser nada. En estos días conversaba con un productor cinematográfico y le decía: Jorge, está la vida. la vida es más importante que el cine. Eso lo pensaba Orson Welles en relación a sus amigos. Él prefería hacer cine con sus amigos y privilegiar la amistad sobre el oficio. Y en ese sentido, una película es todo y nada. Lo más importante es la vida. Lo que pasa es que cuando tu pulsión es el cine, tú por momentos, vamos a decir que deambulas entre el cine y la vida del cine. Para Tarkovsky el cine era la vida, era indivisible. Entonces yo creo que entre Orson Welles y Tarkovsky, creo que el cine es muy importante, por lo menos para mí, es mi pulsión, es mi motivo de vida, pero yo antepongo la vida como tal, ¿no? Entonces en ese sentido, es como, en ese y en todos los sentidos creo yo que es como ecualizar, ¿no? Es como calibrar tus intereses, tu pasión o tus pasiones, tus obsesiones, porque realmente todo cineasta es un obsesivo. Y lo que pone en pantalla o lo que pone en un guión y después en pantalla son sus obsesiones. Por eso también se dice que los grandes directores de cine siempre hacen la misma película, porque tienen temas y formas recurrentes. Sí. Van cambiando los decorados, van cambiando el relato y van cambiando los espacios o las locaciones donde transcurren estos relatos, pero argumentalmente siempre tienen una obsesión. Y eso lo podríamos ver si elegimos a 5 cineastas de renombre. Vas a ver que hay un tema o ciertos temas que los obsesionan y siempre están ahí, ¿no? Como sí. escarbando el mismo agujero, ¿no? Haciendo el mismo hueco.
Sí. Joe, si le tuvieras que explicar muy didácticamente tu trabajo a un niño, vamos a decir, de 8 años, ¿cómo describirías tu trabajo?
¡Wow! Fíjate, yo le diría a un niño de 8 años que mi trabajo, mi oficio, a mí me gusta llamar al cine, al oficio del director, ¿no? Del productor, del guionista, del realizador cinematográfico. Creo que lo que yo hago es convertir las palabras en imágenes. Le diría a un niño que soy como una especie de mago, ¿no? Puedo convertir las palabras, las letras, las frases en imágenes, en fotografías. Y si esas fotografías, tú las pones una detrás de otra, las pones en orden, entonces tienes una película. Porque no olvidemos que un segundo de cine son 24 fotogramas. Esa sería como la mejor forma de intentar explicárselo. Además que yo creo que un niño de 8 años tiene una inteligencia, una vez más volvemos a ese carácter amateur, diletante, fresco, que ya yo no tengo. Seguramente me va a sorprender su respuesta y su entendimiento, seguramente.
Joe, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera como director o como productor, tanto en la publicidad como en el cine?
Mira, que tenga paciencia, mucha, que desarrolle la terquedad como atributo, que haga sus cosas, que luche por hacer sus cosas, sus proyectos, por gestar sus ideas y convertirlas en películas, que siempre deje un espacio, siempre deje un espacio para sus proyectos, para su pulsión, porque en el camino va a tener que trabajar para otros y con otros, y que apueste siempre por él, siempre, que a pesar de todo apueste por él, y que sepa que es un camino largo, que no se angustie, que además entienda que el proceso de un cineasta es exactamente igual al proceso de un corredor en una carrera de 42 kilómetros. Tú no corres contra los otros, ni corres contra la carrera, corres contra ti. Es tu carrera, es tu tiempo, son tus habilidades, eso es importante. Porque tendemos a la desesperación, tendemos muy fácil a la frustración. Es muy fácil en esta carrera, en este oficio, frustrarse. Entonces apuesta por ti, entiende que el camino es largo, entiende que es difícil, entiende que no te van a regalar nada, entiende que abundan más los no que los sí, pero entiende también que si apuestas por ti, si no desfalleces, y si entiendes que tu proceso es único, y que en la medida en que ese proceso es único y auténtico, porque solo es tuyo, que como dice Bresson, pon ahí en la pantalla lo que solo tú puedes poner, lo que solo tú puedes mostrar, lo vas a lograr, siempre.
Joe, qué maravilla. Ha sido de verdad un placer haber conversado contigo, conocer un poco más de tus experiencias, de tu mundo. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Te deseamos que sigas construyendo la mejor trama de éxito. Y bueno, desde luego un fuerte abrazo, Joe.
No, gracias a ti, gracias a ustedes, a tu equipo. Creo que estos espacios de reflexión y de optimismo realista, vamos a llamarlo así, hacen mucha falta. Creo que hace falta escucharnos, hace falta reencontrarnos. Insisto, hasta la sociedad, hace falta que volvamos a confiar en nosotros Y si yo puedo poner mi granito de arena en la reconstrucción desde mi oficio, lo haré. Y por eso estoy aquí agradecido totalmente, más bien sorprendido de la invitación y agradecido, porque sé que me acompañan una cantidad de personas a las que admiro y realmente reconozco, y que para mí también son ejemplos. Así que nada, para mí gracias una vez más, y cuenten conmigo para las siguientes tramas que se les ocurran.
Gracias, Joe.
Chéverísimo, Luis, un abrazo y mil gracias. Chao, cuídate.
Igual.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
Y lo otro es que el corto se llama Antó, no Anto, sino Antó.
Antó.
Aunque realmente no sabemos muy bien, porque eso es, Antó significa jamás en Pemón.
Fíjate.
Entonces la pronunciación, yo tampoco soy el mejor para corregirte la pronunciación, pero siempre lo hemos llamado, lo hemos tildado Antó, no Anto. Porque fíjate, en su momento ese guión se hizo en español, y como es un guión de una historia posapocalíptica, yo me pregunté, bueno, en ese mundo posapocalíptico, ¿qué idioma se habla? Y bueno, el esperanto, griego antiguo, pero al final el SENAC solo puede apoyar a películas en lengua castellana, español o lenguas indígenas, propias de Venezuela. Entonces nosotros recurrimos al Pemón como lengua, se tradujo todo el guión y los actores asumieron el Pemón como lengua. Pero bueno, claro, nunca llegamos a entender bien la pronunciación, pero eso, Antó es jamás en Pemón.